Alma musical.
El sentir del músico. Una vez más, les damos la bienvenida a su programa Alma Musical, el espacio creado para conocer el sentir del músico. El maestro Carlos Villa refleja una personalidad serena y sabia, virtudes que las experiencias de la vida le esculpieron para dejar una huella en los músicos y en las personas con las que se relaciona a su paso. Delicado y firme en el ensayo y al momento de mostrar cómo produce el sonido de determinado compás o frase musical, imprime el sello de su estilo musical como violinista y director. Por eso no es de extrañar que hoy este maestro Carlos Villa esté dirigiendo la Orquesta Filarmónica Juvenil de Colombia desde hace un año, desde 2014, y que tenga entre su interés y su motivación dar a conocer al mundo la música sinfónica y de cámara que están componiendo los nuevos compositores colombianos del país que se han aventurado a este desafío. Maestro Carlos Villa, bienvenido a Alma Musical y gracias por aceptar la invitación.
Oh, gracias, yo estoy muy contento de estar aquí contigo y estar en Medellín y haciendo música con estos muchachos tan talentosos.
Y es que esta entrevista la estamos haciendo luego de un largo ensayo de 3 horas con la Orquesta Camerata Jaivana, con la que el maestro estuvo invitado para tocar un concierto a favor de la casita de Nicolás. Maestro, y precisamente por ahí quiero arrancar. ¿Qué siente? ¿Cómo se sintió tocando con esos jóvenes? Es una mezcla de jóvenes y adultos, la Orquesta Camerata Jaivana, hacer música de cámara que usted también la hizo a sus 27 años con un grupo que tuvo.
Pues para mí hacer música de cámara es uno de los placeres más grandes que tengo realmente. Me siento muy bien y muy cómodo con un ambiente como más íntimo y especialmente trabajando con muchachos jóvenes como estos que están muy ansiosos de aprender cosas, y es un placer para mí poder contribuir en algún modo a iluminarles ciertas áreas de la música, no solo de música de cámara, sino de la música en general. Entonces yo estoy disfrutando este paso por aquí pues muchísimo. El contacto con esta orquesta en particular es a través de mi viejo amigo Wilfer Vanegas, que es el que creó esta orquesta, y nosotros somos amigos hace más de 20-30 años, y cuando él me ofreció la oportunidad de venir a dirigir esto, pues yo feliz de poder hacerlo.
Y es que para quienes no conozcan al maestro Carlos Villa, yo siempre digo que cuando los tenga aquí cerca, a menos de un metro, hablando con ellos, con ese ser humano, con esa persona que uno siempre los ve en los conciertos y lee en los periódicos, el gran maestro, un reconocido concertino de las más importantes orquestas, un violinista destacado porque toda su vida ha sido estudio y trabajo consagrado. Yo le digo a la gente, a los oyentes de UN Radio y de Alma Musical, que el poder estar ahí a ese metro de distancia de ellos me permite saber esa calidad humana, y lo que dije al inicio del programa fue lo que percibí apenas en el ensayo, ¿cierto? maestro Carlos Villa ha sido concertino de la Nueva Orquesta Filarmónica de Londres, fue por 5 años, que ha tocado con grandes maestros, que ha tenido... Es decir, que es un maestro reconocido y que quizás todos no lo conocemos, y que hoy le está dando todo ese saber a los músicos de Bogotá, de Colombia, de esa Orquesta Filarmónica. Yo quiero que me hable un poquito de esa experiencia hace un año, cómo se ha sentido, qué significa para usted estar dirigiendo esa orquesta.
Pues muchas cosas. Yo he dedicado casi toda mi vida al violín, a la música de cámara y también en algunos momentos a la dirección de orquesta, pero nunca por un periodo así más o menos largo que estoy haciendo ahora. Empezamos en enero del año pasado, me llamó el director administrativo de Orquesta Filarmónica de Bogotá, David García, hijo de Raúl García, que fue el fundador de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en los años como 70 y por ahí. Y pues a mí me llamó mucho la atención de tener la oportunidad de venir con frecuencia a Colombia, y porque hacía unos años que estaba un poco distanciado. Antes yo venía con mucha frecuencia, desafortunadamente ahora con mis compromisos en Nueva York y otras partes he venido menos, pero cuando David García me llamó y me dijo que había una nueva orquesta que ya estaba creando, una orquesta juvenil, que si me interesaría venir, yo inmediatamente dije, claro que me interesa. Me interesa primero porque me interesa siempre venir a Colombia, me interesa porque son unos muchachos jóvenes muy, muy, muy talentosos. Los escogimos con unos compañeros de Bogotá, así a dedo, este, y nos ha ido muy bien. Son unos muchachos entre la edad de 18 y 26 años. Pero ya han terminado sus estudios de universidad, conservatorio y todo eso, así que ya realmente no es que sean así como estudiantes, son ya en el nivel que tienen, yo diría, ya es un nivel profesional. Entonces yo simplemente estoy presentando unas ideas nuevas, dando unos toques distintos, un modo de trabajar distinto, porque al fin y al cabo los instrumentos de cuerda específicamente es lo que yo más conozco, pero también habiendo trabajado con tantas orquestas, también le doy mucha, mucha importancia a los vientos, a los metales, a la percusión, todo, y tenemos una relación muy, muy, muy buena, nos entendemos muy bien, realmente ya llevo un año y medio, casi 2 años con ellos, y yo estoy feliz y espero que ellos también.
Con toda la experiencia que usted tiene con otras orquestas en el mundo, ¿nota algún cambio o avance o transformación en las orquestas en Colombia respecto al nivel musical mundial?
Como no había mencionado que yo fui director de la Orquesta Filarmónica en los años, final de los años 70, estuve como 3 años dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que estaba recién creada prácticamente. Bueno, eran otros tiempos, en ese tiempo solo existía la Orquesta Sinfónica, no había alternativa, uno iba a los conciertos del Colón y la Sinfónica o nada. Entonces me pareció una magnífica alternativa, porque también la idea central de Raúl García, donde abrió la orquesta, era que no era, o que era más bien un error pensar que el público tiene que siempre venir a los teatros los viernes o los sábados por la noche a oír conciertos, sino que la orquesta tiene que ir, especialmente en una ciudad como Bogotá, tan grande, con gente tan distinta, de distintas culturas, de distintos modos de vida, pero llegar a barrios de marginados, digamos, para mí fue una gran educación. Obvio que el nivel en ese tiempo era muy distinto al que es hoy. Era un principio de una idea, de un personaje que tuvo ese sueño de crear una orquesta aparte de la convencional que siempre se presentaba en el Teatro Colón. Entonces eso fue para mí, pues yo solo conocía la música en el Teatro Colón, de pronto en la Luis Ángel Arango, pero nunca iba más allá de la calle 10 en Bogotá, más al sur de la calle 10. Entonces cuando empezaron a hacer esos conciertos, para mí fue una revelación increíble. Yo no podía creer que eso era parte de Bogotá. Yo conocía Bogotá de la 10 para el norte y nada más, y realmente el nivel de la orquesta, de los músicos, era muy distinto a lo que es hoy. Me comentaba un amigo que en ese tiempo, en los años 70, había 2 universidades que tenían cátedras de música, era la Nacional y creo que la Javeriana. De resto eran únicas dos universidades. Y hoy en día hay 11 universidades que todas tienen cátedras de música y con magníficos profesores. Entonces, obvio que el GINIEL ha cambiado tremendamente. Cuando vine a las audiciones en enero del año pasado y empiezo yo a oír a estos muchachos de 17, 18, 19 años tocando, presentando ya como obra para entrar a la orquesta, concierto de Tchaikovsky, concierto de Shostakovich, concierto de Bruch, todos los grandes conciertos que en ese tiempo ni se soñaba que un músico de orquesta tuviera eso, pero realmente fue una sorpresa muy agradable. Y lo que hemos hecho en estos periodos, en estos meses de trabajo, es ir viendo otros aspectos de la música, pero ya con unos músicos que son capaces de llenar las exigencias que yo tengo. Entonces, eso facilita mucho el trabajo mío.
Qué bonita esa experiencia, maestro. Y déjeme decirle que también Medellín, usted ya debe conocer que gracias a la red de escuelas de música de Medellín, Amadeus, a la propia escuela de la Academia Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de Medellín, y a todos los convenios e intercambios que hacen la Orquesta Filarmónica Sinfónica de AFIC también, pues el nivel musical de Medellín yo creo que también va en alza.
Tremendamente, sí. Yo vine la primera vez a Medellín en el año 70. Vine invitado a hacer el año Beethoven, porque estaba cumpliendo el bicentenario del nacimiento de Beethoven, 1770. Y me enamoré inmediatamente de Medellín, del clima, de la gente, de la calidez y de todo el público. Y durante varios años yo estuve viniendo a Medellín, no solamente para tocar como solista, pero también daba clases y actuaba como concertino también de la orquesta, y fue una experiencia muy linda y duró muchos años. Finalmente, pues ya por cuestiones de mi trabajo en otra parte del mundo, pues no pude venir con tanta frecuencia, pero estoy muy contento de haber podido volver ahora y de trabajar con estos muchachos, con Wilfer, tengo muchos amigos músicos aquí en Medellín todavía.
Pues qué rico, maestro, que pueda compartir todo eso que usted tiene acumulado de experiencia con estos músicos de Colombia, de Bogotá, de Medellín. Y yo quiero que vamos a hablar un poquito más de usted, y me llama la atención, si miramos a ese joven de 27 años, cuando usted tenía 27 años, que tuvo un logro muy significativo, si no recuerdo mal, por acá lo tengo. A los 27 años, el maestro Carlos Villa continuó estudios en Europa, donde fue nombrado pues como concertino de la Nueva Orquesta Filarmónica de Londres. A los 12 años, usted obtuvo una distinción importantísima, que se presentó como solista con la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Bueno, al maestro que soy, ¿cierto? Y si miramos atrás a esos dos momentos de su vida que digamos fueron como hits o momentos que marcaron, ¿cuáles han sido sus logros más significativos como músico, como persona? Y también en paralelo, sus momentos más difíciles en esas edades y hoy.
Bueno, yo tuve la buena suerte de venir de una familia que le gustaba mucho la música. Mi papá era muy, muy, muy melómano. Yo empecé muy joven. Yo empecé a estudiar piano cuando tenía como 3 años. Yo tenía una tía en Barranquilla que era muy buena pianista, entonces empecé en el piano. Y cuando nos mudamos para Cartagena, en Cartagena en ese tiempo, mucha gente no lo sabe, no lo puede creer, que tenía una vida musical increíble. Tenía, por ejemplo, todos los años se celebraban unos festivales de proarte musical, se llamaba la entidad de Cartagena. Traían grandes orquestas del mundo, vivían de Washington, de Centroamérica, de Sudamérica, y con los más grandes solistas. Y ahí tuve yo la oportunidad de oír por primera vez un violín en vivo, y nada menos era Yehudi Menuhin, que es probablemente uno de los violinistas más grandes del siglo XX. Y yo decidí que yo quería estudiar violín, y pues mi papá me consiguió un profesor en Cartagena, y con él estudié hasta los 6 años. Y después, por otras coincidencias del mundo, un señor de Texas, de Dallas, Texas, me oyó tocar y dijo, me gustaría invitar a Carlos, el señor que trabajaba con mi papá, me gustaría invitar a Carlos a que fuera a Estados Unidos y que pase un tiempo en Dallas con una buena profesora de violín, me encargo yo de todo, no se preocupe, tal, y así pues le conseguí un puesto a mi papá también en Dallas y nos fuimos todos, toda la familia de Barranquilla y Cartagena, y nos fuimos para, primero para Dallas, donde empecé yo a tomar unas clases con una magnífica profesora, y otra vez por otra serie de coincidencias, estando en Dallas, me oyó otro famoso violinista, Alexander Schneider, y cuando le preguntó a mi papá qué planes tenía para mí, entonces mi papá dijo, bueno, ya al cabo de este año regresamos a Colombia, a Cartagena. Entonces el señor este dijo, no, mire, yo creo que ese muchacho debería quedarse aquí y estudiar en el mejor instituto, no solo de Estados Unidos, sino probablemente del mundo, que es en Filadelfia, el Curtis Institute of Music. Entonces cogió el teléfono, llamó al director del Curtis Institute y dijo, mira, aquí tengo un pelado de 9 años o 7 años que tenía el tiempo y me parece que lo debía escuchar. Entonces, bueno, me embarcaron en un avión y me mandaron para Filadelfia y presenté mi concurso ahí, pues, para el director, que era otro famosísimo violinista, y me aceptaron y entré becado. Pues, en ese instituto solo se entra becado, nadie paga. Uno puede ser Rockefeller, el hijo de Rockefeller, nadie paga, solamente uno pasa un examen, toca ante los profesores y recibe una beca. Y ahí tuve la suerte de tener esa beca y viví en Filadelfia, pues, con mis padres hasta los 20 años. Hice todos mis estudios en Filadelfia con magníficos profesores y ahí empezó la cosa.
Mire, pues, fue como si fuese que hubiese encontrado un camino, bueno, propicio, se lo facilitaron, sí, sí. Sus padres consintieron, irse toda la familia, claro. O sea, eran momentos muy diferentes a hoy.
Claro, sí, absolutamente, sí. Bueno. Y tuve el apoyo no solo de mi familia, sino de los profesores que tuve en Filadelfia, que me encaminaron en la buena dirección, y de ahí, pues, cuando terminé mis estudios en Filadelfia, me fui para Europa, y empecé a estudiar con el maestro Menuhin, que era el primer violinista que yo había ido cuando tenía 5 años.
Exacto.
Y estuve con él trabajando mucho, unos 4 o 5 años, y ahí pues ya empezó a moverse mi carrera, mi actividad de concertista y otras cosas.
Maestro, ¿usted recuerda la primera melodía o esa melodía que lo enamoró? ¿Qué fue?
Bueno, me enamoró el sonido del violín del maestro Menuhin, y recuerdo que tocó el concierto de Mendelssohn, que es hoy uno de mis favoritos, que es una obra lindísima, y ahí fue donde yo quedé flechado.
¿Y usted tiene algo de grabado interpretando a Mendelssohn que podamos compartir con los oyentes?
Yo he grabado...
No sé, que usted tiene por ahí un disco, no sé cuánto.
Tengo varios discos, he grabado sonatas de Beethoven, he grabado varios conciertos. El Mendelssohn nunca lo he grabado, pero lo he interpretado muchas veces en muchas partes del mundo. Y siempre me trae el recuerdo de Cartagena cuando yo tenía 5 años y el sonido de ese violín del maestro Menuhin.
A mí me llama tanto la atención cómo un niño se puede enamorar tan pequeño de algo y que eso se convierta en su pasión, en su oficio, en su vida.
Sí, me parece que a mí me parece normal. Me parece que los niños tienen una espontaneidad de que ya eso me gusta o eso no me gusta, yo quiero esto, yo quiero eso, y así es. Y yo sentí inmediatamente que eso era lo que yo quería tocar violín como el señor ese que estaba yendo ahí.
Entonces quizás nos da más brega a los adultos tomar esas decisiones. Yo creo ahora que usted lo dice, pero sí. Creo que sí.
Sí, yo no pensé, claro, a esa edad no pensé de las dificultades, del costo, de la que era trasplantar toda mi familia, mis hermanas, mi papá, mi mamá y todo eso, para otro país, otro mundo. Eso nunca me pasó por la mente.
Han dicho, yo no pusieron barreras, eso fue, nos fuimos.
Sí. Sí,
qué bien. Bueno, y hablemos un poquito sus compositores favoritos.
Uy, eso sí es muy difícil.
Violín, por ejemplo.
Eso es muy difícil porque normalmente lo que uno está estudiando en el momento, ese es el compositor favorito. Si yo estoy estudiando Bach, para mí Bach es lo mejor que hay. Si estoy estudiando Beethoven es increíble. Hay tantos que para un músico que está en constante contacto con estos grandes genios de la música, es muy difícil tener un favorito realmente.
¿Y algo que no haya tocado y que todavía quisiera tocar?
Pues hay muchas cosas realmente, especialmente del repertorio más contemporáneo. He estudiado y tocado muchas cosas contemporáneas, pero hay tantos nuevos jóvenes talentos y tanta música tan interesante que es, por ejemplo, ya son los compositores de hoy, los buenos compositores de hoy, han encontrado un idioma muy personal que ha revolucionado toda la música, ya mismo la clásica, pues así, desde el siglo XIX, XX. Pero los y compositores, los grandes, grandes, Bach, Mozart, Beethoven, todo eso. Claro que uno nunca pierde ese amor, y siempre que toca una obra de Beethoven, así se la haya tocado 20 veces, estoy descubriendo cosas nuevas y la siento distinto que cuando la toqué hace 10 años o 20 años. Entonces se está renovando constantemente todo. Pero también he tratado de incluir en mi repertorio cosas de compositores colombianos, latinoamericanos, de varias partes, que también ya eso es un idioma distinto, digamos, pero también es muy, muy interesante.
Tengo entendido, y usted me dio pie para otra idea que quería que conversáramos, que usted está investigando y está interesado en dar a conocer en Nueva York, que es donde usted está radicado hace 30 años, y en el mundo, la música de los nuevos compositores colombianos, sinfónica y de cámara. Bien sabemos que hay una buena, hay como ya hay más escuelas de música, hay más maestrías y estudios de composición, pues tiene que haber más compositores y más obra. ¿Cómo va ese proyecto de investigación suyo, esa difusión? Porque aquí, por ejemplo, en la AFID, yo usted debe conocer la línea de investigación en musicología histórica de Fernando Gilaraque, ha grabado unos discos de música de cámara de compositores colombianos, y la maestra Cecilia Espinosa está con otra línea y ha grabado CDs de música de cámara sinfónica y sinfónica coral de nuevos compositores.
Sí.
Y también de algunos que han fallecido.
No sé si sabe que yo estuve hace como unos 10 años, yo estuve viniendo con frecuencia a dar cursos aquí en AFID, y pues conocí muchos jóvenes compositores, también directores de orquesta, que les ha ido muy bien, y yo he tratado realmente de incluir en mis programas cosas de compositores colombianos, a unos jóvenes, otros ya más establecidos, como Germán Borda, Jesús Pinzón, Blas Emilio Ateortúa, todos esos. Entonces he tratado de incluir mucho la música. Una de las orquestas con que yo he estado trabajando en Nueva York es una orquesta que se llama Orquesta de Compositores Americanos, incluyendo Norte y Sudamérica. Tocamos únicamente música de compositores, jóvenes compositores, norte y sudamericanos, y ha sido una experiencia increíble y ha tenido un éxito muy, muy, muy grande en Nueva York. Hemos descubierto, yo entre otros, por ejemplo, no tenía idea, bueno, yo conocía más o menos los colombianos, pero no sabía, por ejemplo, que hay unos muy buenos compositores venezolanos, brasileños, chilenos, argentinos, mexicanos. Es tremendo lo que hay, realmente.
Es que hay mucho que no conocemos, maestro. Mire que la tradición de los repertorios de las orquestas sinfónicas o filarmónicas y de cámara es los grandes clásicos de la música académica o sinfónica que llamamos, ¿cierto? Pero sin dudas hay mucho repertorio que no conocemos y que ya se está tocando, y que claro, con el tiempo, yo creo que en unos 20 o 30 años ese repertorio va a predominar.
Pues yo creo que va a perdurar. Por ejemplo, una de las tareas de la Orquesta Filarmónica de Bogotá es siempre presentar obras nuevas, y cuando sea posible, cuando es posible, de compositores colombianos. Yo creo que casi, no estoy exagerando, que casi en todos los conciertos que hacen semanalmente en Bogotá, eso incluye compositores colombianos y latinoamericanos y de otros países. Me parece una labor magnífica. Hemos tocado ya en Bogotá compositores brasileños, mexicanos, peruanos, venezolanos, que ha sido realmente una labor muy, muy linda que ha hecho la Orquesta Filarmónica de Bogotá en ese sentido.
Algo que quisiera destacar del movimiento musical de las orquestas y de cámara en el mundo y en Colombia, ¿qué destacaría usted? ¿En qué momento estamos?
Yo creo que están en el mejor momento de su historia, realmente. Yo creo que especialmente, yo diría, los últimos 20 años, 25 años, se está saliendo adelante toda una cosecha de jóvenes talentos, de compositores e intérpretes, que es realmente increíble. Sé que, por ejemplo, el joven director antioqueño, Andrés Orozco, está yendo muy, muy, muy bien en Europa, dirige las más grandes orquestas de Europa y Estados Unidos, y él incluye mucho en sus programas también música contemporánea de compositores latinoamericanos y, claro, colombianos.
Y volviendo a usted como violinista, como director de orquesta, ¿qué viene para usted en el futuro? ¿Cómo está su agenda?
Pues yo todavía soy muy optimista. Afortunadamente tengo muy buena salud, entonces yo espero todavía hacer muchas cosas por delante. Una de las cosas es, por ejemplo, tratar de ayudar a estos jóvenes muchachos en mi orquesta, por ejemplo. que hay unos talentos realmente extraordinarios, y eso para mí, eso yo me lo considero una tarea y un deber casi de hacer, y hacer, dar la oportunidad a esos jóvenes que salgan, que terminen su proceso creativo y educativo en música, y que hagan grandes cosas y que sean conocidos como campeones de la música colombiana en el exterior.
Bueno, quisiera que me definiera usted, como en sus propias palabras, ¿cómo sería si yo le pregunto cuál es la personalidad de su violín, del que usted interpreta, que usted lleva tantos años tocando? ¿Cómo la definiría?
Me parece que es una relación muy interesante, porque con este violín en particular, hace más o menos 30 años que lo estoy tocando, y tenemos una muy buena relación. Yo lo trato muy bien y el violín me trata muy bien a mí. Cuando de pronto, por alguna razón u otra, yo estoy haciendo algo malo, me lo hace saber inmediatamente. Entonces yo digo, algo no está funcionando bien en esta relación. Entonces yo sé que la culpa es mía, porque ese instrumento es un instrumento que para mí es el perfecto instrumento, y yo sigo aprendiendo mucho con este instrumento, con esta compañía constante que yo tengo.
Y si usted le fuera a decir a los jóvenes que están en camino, en proceso de hacerse violinistas o músicos de cualquier otro instrumento, ¿cómo seguir su camino para hacer de su carrera musical algo gratificante, exitoso, que edifiquen?
Yo diría primero, mucha disciplina, mucho trabajo, mucha investigación, mucha dedicación, y también tratar de no solo pensar en música, sino tener una educación muy amplia de otras culturas, de otras formas de pensar, porque eso es la parte buena de ser músico, que uno tiene la oportunidad de viajar y de conocer otras culturas, otros idiomas, otras tradiciones. Y yo creo que para un músico eso es muy importante, no solamente pues tocar un instrumento y nada más, sino realmente tener un nivel cultural muy muy amplio, que le haga posible comunicarse con muchas personas de distintos países y tener un contacto más universal con la gente.
¿Usted quiere destacar algo más, maestro?
Realmente, esta venida a Medellín, yo estuve aquí hace unos meses dando unos cursos en el AFIT también, pero hacía tiempo que no venía, y encontrar, por ejemplo, a mi amigo Wilfer y otros muchachos que ya yo conocí aquí, ha sido muy lindo para mí. Eso ha sido un viaje sentimental de volver aquí. Bueno, yo he grabado sonatas de Beethoven, las grabé en Londres con una pianista australiana, y fue una grabación que ganó muchos premios en Europa. También he grabado obras de Bach, de Vivaldi, todas las estaciones que grabé hace muchos años con un gran director italiano, que yo había tocado antes las estaciones, pero realmente yo no sabía exactamente de qué se trataban, y él me abrió los ojos y me explicó que esas estaciones no es solamente así vagamente invierno, verano, otoño y primavera, sino que eso viene de unos sonetos que compuso Vivaldi, y cada estación es acompañada de un soneto por cada movimiento. Entonces, cuando él habla del verano, o cuando él, pues no habla, pero cuando él compone el verano, no solamente dice, bueno, es verano y hace mucho calor, no, él empieza diciendo que siente el ambiente pesado del verano, y siente unos pájaros que solo cantan en verano, y así, muy precisamente en la primavera, él habla de la alegría del campesino cuando está en la primavera, y de sus cosechas y las cosas que él ha plantado, pero con mucha precisión. Entonces, por ejemplo, en el otoño habla de los pájaros que están cantando, entonces con el violín imita el canto de cada pájaro que el que está describiendo, y así. Entonces realmente eso para mí fue un descubrimiento tremendo, y me he dado cuenta siempre que toco las estaciones, pido que un declamador o una persona que sepa recitar antes de cada movimiento de la obra, recite los versos que van a oír en la música de Vivaldi.
¿Y eso está grabado?
Sí.
¿Tal cual?
Sí.
Ay, no.
Lo grabé hace mucho tiempo en Inglaterra, eso está grabado, sí.
Ah, eso sí me gustaría conocerlo. Pero bueno, ¿me autoriza de este concierto que va a tocar con Wilfer?
Claro, sí, Wilfer está de acuerdo, estoy de acuerdo.
Bueno, maestro.
Bueno, ha sido un placer.
Mi agradecimiento de todo corazón por este espacio, por regalarme su tiempo, la disposición y la apertura para que los oyentes de UN Radio y de Alma Musical puedan conocer un poquito de usted en este momento tan sabio, tan maduro de su vida como músico y como persona. Un Dios le pague.
Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer para mí también.
A nuestros oyentes los invitamos a continuar en sintonía de nuestra programación habitual y que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche para conocer el sentir de otro músico. Estuvo con ustedes María Carmenza Gómez en la dirección y realización. Claro está, con el apoyo técnico de Jorge Benjumea Martínez.
Alma musical.
El sentir del músico.